Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan Maritza Gómez.
Hola a todo el público, ¿cómo están?
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a la realidad.
A la realidad que estamos viviendo aquí, en la realidad del calor que estamos viviendo en estos días de verano.
Es muy real.
Verano en México, en el occidente de México, se ha puesto bastante fuerte. Estamos esperando las primeras nubes y lluvias, pero vamos también a hablar de otra realidad.
No es la realidad filosófica, ni la realidad social, ni la realidad objetiva, ni la realidad subjetiva.
Vamos a platicar un poquito acerca de cómo modificamos tantito la realidad para que se haga más divertida. Y es que la tecnología cambia rápidamente, que eso hemos hablado mucho aquí en este podcast, del que nos gusta hablar de la historia de nuestra especie, pero también de nuestras herramientas, de nuestras maneras de relacionarnos con el mundo. Hoy vamos a hablar un poquito de algo interesante de la historia de la tecnología que cambia rápidamente y ese cambio se acelera conforme pasa el tiempo. A nosotros nos tocó todavía utilizar discos de vinil. Y después vimos cómo fue el cambio a los discos compactos, a los CDs, los digitales. Pero esos también ya quedaron atrás. O sea, los discos de vinil duraron generaciones.
Sí,
a nosotros nos tocó cambiar el disco compacto y después cambiamos a memorias USB. Ahora tenemos la música en streaming. De hecho, yo le digo a mi reloj que me ponga la canción que quiero escuchar.
Ponme algo de Los Ángeles Azules y te pones rápido.
Exactamente. La tecnología va cambiando rápidamente y uno de los motores de ese cambio es el entretenimiento.
Sí.
Otros que ya lo hemos hablado es la guerra. El ejército, lo militar, invierte mucho en esos cambios. De lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con los dos, con la investigación militar y la que se enfoca hacia el entretenimiento y otras muchas cosas. Es un campo del que lo conocemos como realidad virtual, o ahorita platicaremos más de ello con alguien que sabe del asunto, precisamente porque se aplica a los videojuegos, se aplicó por mucho tiempo también a la investigación y a los simuladores de vuelo. Uh-huh. Y supongo que ustedes vieron la noticia muy reciente de la semana pasada, estamos hablando de junio de 2023, en la que la marca Apple acaba de anunciar sus nuevos visores de realidad aumentada, que se llaman Apple Vision Pro. ¿Por qué vamos a hablar de estos específicamente que acaban de salir al mercado? Porque normalmente cuando Apple saca un nuevo producto, ese producto ya hace cambios importantes. ¿Será este el parque?
Genera pauta, ¿no?
Sí, cuando
el desarrollo tecnológico y la comercialización.
Cuando sacaron el iPhone, inventaron todo un universo de las apps, de la innovación que hace esa marca muchas veces sirve de parteaguas para cambios que después los demás siguen.
Las primeras Mac. Después eran
otro tipo de chiquitas. Computadora que
luego salieron esas como infladas con unos plásticos de colores, ¿no?
Sí. Creo que era la G3 esa.
Así es.
Y las primeras portátiles que servían para editar video.
Era la DGC ahí y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. DGC ahí. No, se llamaba así.
Luego la G3, G4, okay. G5, así fueron. Luego ya los Mac Pros. Bueno, sí. Cuando Apple ha sacado estos productos, muchas veces se convierten en el parteaguas y en el campo de la realidad virtual o la realidad aumentada, las realidades mixtas, el video 360. como que siempre hemos estado que ya mero va a ser el rompimiento en el que ya sea una tecnología masiva, y no ha sucedido así.
Ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar.
Ya se usa. Digo, sí. Hay videojuegos, hay creación, hay arte, hay mucho entretenimiento, pero como que no se ha terminado de ser masivo. ¿Será este?
Está en manos.
El momento iPhone. ¿Será eso? El parteaguas que con el que llega para cambiar todo esto, porque la adopción masiva todavía no ha sucedido. Y para platicar de ello y para que sepamos cómo contestar esta pregunta, hemos invitado a nuestro amigo Héctor Valdés, mejor conocido con su nombre artístico de X, del grupo Mágico Lab, que le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Bienvenido, Héctor. Oye, pero ¿es un holograma o realmente tu amigo está del otro lado de la pantalla?
¿De veras ahí está?
Sí, está ahí. Sí, es él.
Pero lo bueno es que la tecnología nos lo permite.
Mira, ahí está.
Pero si nos estás viendo por YouTube, ahí nos verás que ya estamos todos en pantalla. Ah, mira, perfecto.
Yo. ¡Órale!
Buena manera de entrarle al tema. Y es que, Héctor... es diseñador, artista audiovisual desde hace muchos años, nos conocemos y que él me ha platicado y mostrado, e invitado a experimentar mucho esto de las realidades, que se llamaba realidad virtual, ahora Apple le está llamando realidad aumentada.
Realidad mixta, le dicen.
Realidades mixtas. Hubo diferentes
realidades.
Dispositivos y muchas dispositivos que quedaron en el camino. ¿Te acuerdas? Uh-huh. El Google Glasses.
Sí, esos anteojos que te ponían.
El año pasado también. Sí, eran como anteojos.
Eran unos anteojos tal cual. Todavía no descubrimos o todavía no llegamos a crear unos anteojos o unos cristales que nos quiten al 100% la miopía, el astigmatismo y todo. Pero qué tal desarrollamos ya unos lentes que qué barbaridad nos...
Para videojuegos para y todo, videojuegos. ¿Verdad? Pero bueno... ¿En qué vamos? ¿Es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta? Y qué, para entrarle al tema, Héctor, ¿qué te pareció el anuncio de Apple Vision Pro? ¿Te parece que es ya el momento iPhone de la realidad virtual? ¿Estaremos ante eso?
Bueno, de entrada sí me llama la atención algunos puntos que han sido en este caso muy, muy peculiares. Una de entrada es que estos visores, en toda la presentación que hizo Apple, que fue muy esperada, que estuvo estar casi 3 años diciendo que ya los van a lanzar. Y a la hora que los lanzan, el concepto de realidad virtual no fue mencionado. Se mencionó realidad aumentada. Y curiosamente, dentro de los conceptos planteados, a lo que más se parecen estos dispositivos es a un dispositivo de realidad mixta, que es justamente un sesgo entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Y bueno, este juego de conceptos de realidad mixta es justamente algo que toma un poco de uno y del otro y hace realmente una generación nueva. Concretamente, creo que sí es un parteaguas el que Apple lance un dispositivo. Obviamente también sabemos por la historia de Apple que cuando lanza cosas son cosas que ya están con un mercado avanzado, ya hay una brecha, ya tiene varios años. Oculus, Samsung tienen casi 8 años que sacaron sus dispositivos y apenas Apple los lanza. De entrada creo que es importante porque lo está poniendo en otra perspectiva, pero... siento que todavía nos va a hacer falta algunos pasos para realmente poder pasar a un producto que sea de consumo masivo. Y concretamente eso tiene que ver con el mismo nombre. Ellos presentaron el Apple Vision Pro. Entonces, regularmente este concepto de Pro es que está desarrollado para... Perdón la redundancia, para desarrolladores. Entonces, creo que es una cuestión estratégica, ya que lo lanza para que los desarrolladores realmente empiecen a crear aplicaciones y realmente creo que eso es lo que le hace falta al producto. Uno de los comentarios más comunes es que la gente, después de unos cuantos minutos, 15, 20 minutos de traer un visor, te cansa. Entonces, hace falta justamente uno de estos comentarios, una aplicación que realmente te haga comprarlo. que te haga moverlo, que te haga decir, yo quiero por esa aplicación, no tanto por el dispositivo, sino porque esta aplicación me hace justificar la inversión que simboliza $3,500, que tal vez alguna gente pues sí los tenga de sobra, y a otros que digan, no, pues hoy te hago el cochinito porque además se ponen a disposición a partir de el año que viene, ¿no? Entonces creo que como contexto vale la pena señalar estos puntos.
Sí, hasta 2024 estarán ya a la venta, pero es muy importante lo que nos comenta Héctor, es para un mercado, digamos, de quienes van a empezar a desarrollar contenidos que después será lo que jale a la gente y que es algo más o menos parecido a lo que sucedió cuando lanzaron el iPhone. Lo abrieron para que todos empezaran, o muchas personas que desarrollan software, empezaran a ver una oportunidad de negocio para desarrollar sus propias apps. Entonces ya mucha gente hizo apps y enriquecieron todo el universo e hicieron que el producto fuera más interesante. Por ejemplo, y lo que dice Héctor es el killer app, le llaman en inglés. ¿Cuál es el app que va a hacer que lo compres? En el caso de los teléfonos inteligentes, pues la mensajería instantánea hizo que ya fuera irrelevante el costo de las llamadas de larga distancia y todo eso. Tienes WhatsApp y ya puedes estar en contacto con todo el mundo.
Sonido,
ya
nomás por imágenes, eso vale la pena video,
pagar claro. el aparato. Más aparte que tiene cámara y todo. Oye, Héctor, pero para puntualizar para quienes nos escuchan y que no estaban familiarizados con los términos, ¿qué significa realidad virtual y cuál es la diferencia con realidad aumentada?
Ok, bien, la realidad aumentada básicamente es una experiencia en la que por medio de un dispositivo, en este caso puede ser un teléfono, uno tiene diversos layers o capas de información. En este caso pudiese ser esta que me están viendo ustedes a mí, sería la capa real. Y si encima de esta capa le ponemos una capa de información que nos permite transformar esta capa con otro nivel, en este caso es un cuarzo, es un cristal, esto es una experiencia de realidad aumentada, digámoslo así. Entonces, sobre la capa real se pone una capa artificial de información.
Como la cara de gatito que se pone la gente o algo así, pudiera ser una capa.
Los filtros de Instagram es la manera más popular.
Okay.
Un filtro es la manera más común de utilizar la realidad aumentada. La realidad virtual, de alguna manera, es definitivo, es necesario el uso de un dispositivo, en este caso un visor que se coloca en la cabeza.
Que son como lentes, gogles completos que te tapan por completo, ¿no?
Que los hemos visto mucho en los juegos de video de los niños, en los famosos, en las famosas consolas, ¿no? Te venden un equipo que te tapa aquí los ojos, tú tomas algunos objetos en las manos y puedes sentir, ver, vivir que vas esquiando, que estás boxeando, que tienes una espada láser y estás luchando ahí contra Darth Vader, ¿no? Me refiero a son ese tipo de cosas, Héctor.
Sí, básicamente la experiencia, bueno, y valdría la pena señalarlo más profundamente, pero la experiencia de una realidad virtual, posiblemente las primeras ocasiones donde pudieron haberse utilizado estos conceptos fueron las primeras proyecciones de cine. Eso fue una de las primeras experiencias de realidad virtual generaba una experiencia de la cual no estábamos acostumbrados, sino que era una inmersión. Ahora, en estos conceptos, efectivamente, está relacionado al uso de un dispositivo, un visor, como el que mencionas, y genera una
percepción.
Una percepción y una experiencia inmersiva en la que tú solamente estás dentro de esa situación, estás separado de la otra realidad. En estos visores no pudieses ver entonces lo que está sucediendo enfrente del visor, sino lo que está sucediendo dentro de esta proyección que sucede en el dispositivo.
Está esa... Adelante.
Sí, y el siguiente nivel es un poco esta mezcla dentro de los nuevos dispositivos como este Apple Vision Pro, o hay algunos que también el Oculus Quest 2 y el 3 o el Pico o los Vive, que son otras marcas que también han desarrollado dispositivos de realidad virtual, pero que las nuevas generaciones ya hacen una mezcla de realidad aumentada y realidad virtual, en la que en el dispositivo también tiene cámaras y puedes mezclar lo que estás viendo con realidad virtual, pero también con las cámaras que en tiempo real te están proyectando dentro del visor la realidad que sucede fuera del visor. Entonces, esa es una mezcla y se le conoce entonces como realidad mixta, donde se mezclan estas diferentes formas de percibir la realidad.
Ok, entonces la mixta es, ves el entorno en el que físicamente estás, estás en esta habitación, ves las paredes de esta habitación, los muebles, pero mixta es, le suma una capa a lo que estás viendo y entonces puedes tener una interacción con esa capa, que puede ser un juego, que puede ser, quizá puede ser una clase de medicina en la cual estás desmembrando ahí anatómicamente.
Está siendo muy utilizado esto en los canales de televisión ahora. Pues antes había 5 estudios, el de noticias, el de entrevistas, el de la, el programa de las señoras. Hoy todo es un fondo verde, hay un solo escritorio, hay un par de sillas y la computadora da 7 u 8 opciones. Te pueden ubicar con balones de fútbol o de fútbol americano, porque son los conductores de deportes, pero es el mismo escritorio que una hora después pues van a utilizar las señoras en su programa de cocina y te ponen ahí cacerolas, ollas, sartenes y dices, wow, ¿cuántos estudios? No, hay una realidad que es un escritorio real, físicamente, un par de sillas, un par de personas frente a las cámaras, están en un estudio, eso es lo real, pero te crean toda una atmósfera con fondos de madera, con pisos de vinil, con candiles, te crean una cocina ahí, ¿no? Y te platicaba también ahorita que veníamos para acá, si usted conoce esas tiendas donde hoy venden todo para arreglar la casa, tipo Tlapalería Gigante, supermercado de Tlapalería, hay unas marcas de pintura que tienen sus stands y tú llegas ahí, te pones, mira, ya se puso sus lentes electro, llegas ahí y pones en una USB la foto de la sala de tu casa o la foto de la cocina o la foto del baño. Y entonces te empiezas una serie de propuestas de combinaciones de colores que tú le podrías poner. Pero también te pone tipos de piso o tipos de ventanas o tipos de cortinas.
Sobre una foto
sobre
real.
Sobre una foto de una cosa real, te hace una serie de opciones a través de capas.
Y entonces, esas son aplicaciones que han encontrado diversas marcas,
pensando en lo que decía Héctor, pero sobre todo en lo que tú planteabas, porque me parece muy interesante esta cosa que decías, Víctor. A ver, hay una realidad y hay una necesidad cotidiana, que es comunicarnos, ¿no? Ahí está el aparatito, el teléfono, ahí están los equipos. Nosotros necesitamos mandarle mensaje a alguien, por voz, por foto, por escrito o algo, pero realmente WhatsApp vino a llenar, a resolver y a satisfacer nuestra demanda de cotidianidad de comunicarnos. Sí. ¿Qué necesidad, qué actividad diaria tenemos los seres humanos, haya un poco o mucho recurso para adquirir ciertos equipos, como para que estos nuevos dispositivos de los que nos está platicando Héctor se conviertan en una necesidad social, en una necesidad de todos los días? Ahora el celular, no puedes salir a la calle sin tu celular, porque traes la agenda, traes el reloj, traes los teléfonos de todos, traes la factura, traes la nota, traes todo en el celular, ¿no? ¿Qué tendría o qué podría resolvernos este nuevo equipo que está presentando Apple para que realmente empiece a ser una venta y un consumo masivo?
Sí, yo ahí quisiera preguntar, colgarme de esa pregunta. Para los legos que no estamos tan familiarizados con las novedades tecnológicas, de hecho, a propósito, no me informé al respecto para...
Pero ya te tiene pasando eso varios meses, ¿eh?
No, solo fue para sí, como que cuál puede ser el impacto social de una tecnología que da la impresión de ser tan exclusiva. Sí. Digamos, si echaras a andar la imaginación, Héctor, para un profesor o profesora, ¿cómo nos puede servir y en qué momento, hablando de manera realista, en qué momento crees que podríamos integrar esto a nuestras clases? ¿Qué tendrían que hacer las universidades o los centros de educación para que podamos tener acceso a esto?
Bueno, la verdad creo que aquí hay conceptos básicos y uno de ellos fue mencionado por Víctor también, el tema de los juegos. O sea, aquí hay un tema fundamental que todas estas posibilidades narrativas y de lenguaje tienen que ver gracias también al avance de los videojuegos, ya que mucho de todo este trabajo de ingeniería proviene realmente de los motores de renderizado y de creación de videojuegos. Entonces, esto es importante por varios puntos, me parece. Uno de ellos es la gamificación, que me parece un concepto fundamental para la enseñanza y que lo tocaré en un momento más. Pero el avance en el diseño y la producción de videojuegos ha realmente llegado a trastocar la manera en cómo se producen los medios audiovisuales, la cinematografía y la televisión. Entonces, digamos que hay estándares que, pues por mencionar uno de los más populares, tal vez Mandalorian, de la serie de Star Wars, pues se produjo con un estándar de producción de videojuegos, con un motor de videojuegos, un Unreal Engine, que pues básicamente es un sistema, una plataforma gratuita, vale la pena decir, uh-huh, que también fue una de sus propuestas más grandes de disrupción, porque estas plataformas antes costaban mucho dinero. Entonces solamente unas cuantas personas, estudios, podían pagar el desarrollo o las licencias, pero Unreal Engine lo hizo gratuito, esto democratiza el acceso. Llega la pandemia, el director de Mandalorian hace un estudio virtual que se llama Virtual Production Studio en su propia casa con green screens o con LEDs, y entonces abarata los costos, y esto básicamente se ha convertido en un nuevo estándar de producción. Esto es fundamental, el abaratamiento de costos para la producción de ultra high end contenidos de altísima definición, con un licenciamiento gratuito posible a cualquier persona, jóvenes incluso de ellos. Entonces, en ese caso, digo, transformó la manera de producir contenidos. En eso está, creo que ahí no hay mucho que explicar. Y regresándome al concepto de la gamificación, que justamente a partir de todo el boom que hay de los videojuegos, posiblemente está muy, no posiblemente, está muy por encima de los niveles económicos de la cinematografía. O sea, hoy está claro que donde vienen más recursos es de todo el mundo de videojuegos y no de la cinematografía. Entonces, estas posibilidades de gamificar la información o la educación es fundamental para cambiar la perspectiva de cómo enseñamos a las nuevas generaciones y cómo también logramos engancharlos a través de una manera de crear una dinámica de juego. Este es el gamificar. Entonces, esta tendencia de poder generar una interacción y que no sea lineal la manera en cómo se enseña, y que también los estudiantes logren tener una interactividad con lo que se está enseñando a manera de un juego, es realmente un parteaguas, de una manera en donde creo que definitivamente estamos viendo una transformación en los métodos de enseñanza. Entonces, junto con los abaratamientos de los estudios de producción, ya como mencionan, cualquier lugar que pueda tener unas paredes pintadas de verde con una computadora de mediano alcance, con el Unreal Engine, que es gratuito, pues ya pudiésemos empezar a producir contenidos. Obviamente, bueno, requiere un nivel de capacitación para utilizar todas estas herramientas juntas, pero estamos viendo una transformación en la manera de enseñar y en la manera de utilizar las herramientas para que realmente pasemos de los pintarrones a las cuestiones interactivas y al dinamismo de que se vean involucrados también los jóvenes estudiantes.
Están pensando lo mismo que yo. O sea, que en algún momento Disney pudiera licenciar algunos de sus personajes, es decir, date una licencia para que Thor nos explique 2x2, para que Batman nos diga cómo está el proceso, no sé, alguna situación social o algún superhéroe por ahí.
Yo creo que una cosa bien interesante que yo quiero también hacer énfasis, que dice Héctor, es este proceso de gamificación, que evidentemente los videojuegos no lo inventaron. Juegos ha habido siempre.
Toda la vida.
Pero lo refinaron, lo llevaron al estado de arte por el hecho de que es una industria con unos grandes presupuestos.
Capitales.
Que ya desde hace 5 o 10 años me parece que pasaron el punto de equilibrio en el cual invierten y recuperan mucho más que una super película de Hollywood.
Tranquilamente.
O sea, un videojuego exitoso.
Quizá más tiempo.
Estamos hablando de cientos de millones de dólares invertidos y miles de millones de dólares recuperados nomás por hacer ese juego, y ahora dictan incluso estética para las películas, métodos de producción, como dice Héctor, y al mismo tiempo ese arrastre también permea hacia otras cosas. La gamificación a través de los videojuegos y que después se da hacia los métodos y dispositivos con los que nos comunicamos y con los que también se da procesos de enseñanza-aprendizaje, digamos, de punta. Por ahí, una de las aplicaciones que tenían, creo que era el Google Glasses, Héctor, si no, ayúdame por ahí, que ya podían ver anatomía, podían entrar a ver células, a ver tejidos, todo eso con lentes. Entonces, un profesor que no tiene ni siquiera que estar en el salón podía explicarle a sus alumnos de una manera en la que se puede ver y experimentar de otra manera, pues, gracias a la tecnología. Y eso todavía no estamos entrando a hablar de la posibilidad de hacer una intervención a distancia. El mejor cirujano de ojos puede hacer una intervención desde lejos, ya que haya el brazo robótico necesario, incluso a lugares en donde hay difícil acceso, cosas así. Tiene que ver un poquito relacionado a estos entornos virtuales de comunicación entre las máquinas y el entorno real en el que estamos, y los videojuegos de entretenimiento es el motor que empuja a que se den, bueno, los presupuestos para hacer las máquinas, el hardware, estos motores de gráficos de los que habla Héctor, que son fierros, pero uh-huh. Para llegar a hacer algo que cuesta tantos millones de dólares investigar y producirlo, tenía que haber estado sustentado por una industria multimillonaria como es la de los videojuegos. Claro. Entonces, creo que por ahí hace algo muy interesante. El entretenimiento es a lo mejor una de las entradas, pero el impulso va a llegar a muchas partes, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí sí retomaría uno de los comentarios también que hiciste al principio. Mucha de esta tecnología proviene de inteligencia militar.
Sí. O sea, eso es simuladores de vuelo. Creo que por ahí empezaba, ¿no? Porque es mucho mejor que aprendas en un avión que no es avión. Sí, claro. Porque si chocas, no te mueres. Y puedes chocar 10 veces hasta que aprendas, porque echando a perder se aprende, pero no echas a perder, claro, el avión, sino es una especie de videojuego inmersivo. Por ahí empezó, ¿no?
Exacto. Y bueno, por ejemplo, en 2017 ya existían los HoloLens de Microsoft, pero varios de estos ejemplos pues no fueron realmente éxitos, sino de hecho varios fueron fracasos, como HoloLens, como Google Glasses o como Magic Leap, que fueron algunos startups que no lograron realmente salir finalmente en un mercado y lograr unas ventas exitosas, ¿no? Pero gracias a eso, pues hoy tenemos la presentación de Apple Vision Pro. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya existen realidades como esta máquina de cirugía que se llama Da Vinci.
Oh, sí.
Que es una máquina que permite que un cirujano, esto es real, ya hay un Da Vinci creo que en tercera versión, y que un cirujano pueda hacer una cirugía a distancia. Puede haber una persona en Estados Unidos y en México, y ha sido probado incluso tejiendo o haciendo
suturas, ¿no?
Suturas a una uva. A la piel de una uva.
Suturando la piel de una uva para mostrar cuán sensible es ya el brazo robótico.
Qué tan exacto,
sí,
¿no?
Sí.
Exactamente. Entonces, de hecho, en México creo que incluso aquí en Guadalajara existe ya una, se llama Da Vinci. Y bueno, definitivamente no se diga si a este le ponemos todavía un siguiente nivel exponencial como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, definitivamente creo que estamos viviendo una cuestión posiblemente más allá que un momento iPhone. Posiblemente mucho, y si a este le ponemos un siguiente nivel como cuestiones como la fusión nuclear, creo que estamos viviendo momentos definitivamente históricos en donde posiblemente 2024 nos pasen así como el menino pasó ahora en este momento y nos sorprendan de lo que podemos pasar a pensar que era ciencia ficción, y ahora es realmente algo que ya se está utilizando y que simplemente falta un momento nada más para que nos demos cuenta de que es popular, masivo y de dominio oficial, ¿no?
Y sobre todo también porque había limitaciones técnicas que se están superando, ¿no? Todos estos dispositivos necesitaban poder de cómputo que antes no había. Hace 10 años simplemente los gráficos no daban como para que te diera el efecto de que tus sentidos crean que estás ahí. Que la cámara o los lentes al moverte tuvieran un movimiento que se sintiera lo suficientemente real como para que tu cerebro se la creyera. Y ahora sí, ya llegaron. Hubo un tiempo en el que la gente se mareaba muy fácil, hubo un tiempo en el que estaba pues simplemente muy chafa los gráficos y por más que dijeras qué padre está, pero no era. Ahora son de muy alta definición, según entiendo los Apple Vision Pro, que no los he visto por supuesto, no están todavía disponibles, estarán disponibles el próximo año para los productores, los early adopters o quien pueda pagarlos simplemente para probarlos, pero según entiendo mediatizan todo lo que está alrededor de ti, pero te lo pasan en una pantalla que pareciera que estás viendo la realidad, pero sobre esa realidad ya te están poniendo diferentes capas. Eso no se podía antes, o sea, se necesitaba una computadora que no existía y que cada vez más, por aquello que ya lo hemos mencionado, la progresión, el desarrollo tecnológico lleva una curva ascendente que va cada vez más rápido la mejora, digamos. Cada año es la mitad de barato y lo doble de potente cualquier microprocesador. Así que cada vez estamos llegando a computadoras más poderosas y que ya alcanzan a generar esto. Pero otra aplicación, digo, porque a lo mejor no encontramos un killer app, estamos especulando y como decía Maritza, y esto en algún momento será útil para todos con
ya
algo.
Yo ya tengo una idea que me acaba de llegar, acabo de tener una revelación, pero yo espero que no me estén escuchando el dueño de Facebook, el dueño de Twitter y el señor dueño de Microsoft, porque ya le acabo de encontrar una respuesta a una cosa cotidiana y una sola. ¿Por qué no te dejan ir a tomar a la cantina a tu mujer? Aparte porque te vas a gastar el dinero y te vas a alcoholizar, porque posiblemente ahí haya mujeres. Imagínate que tú llegas a una cantina, las bebidas son reales. La cerveza, el tequila, el whisky. Pero imagínate que te lo lleva a la mesa una morena o una rubia, que pueden ser virtuales.
O puede ser un personaje de Disney, como dices tú, sí, como la de Roger Rabbit.
Hola, querido Víctor, ¿cómo estás? Te traje tu tequila que tanto te gusta y te pone la mano aquí en el hombro.
Tu superhéroe favorito.
Exacto. Entonces, todos esos personajes pueden ser virtuales, no existen. Y tu mujer ya puede estar tranquila de que fuiste con tus amigos a la cantina. Tú te diviertes con tus amigos en la cantina, te tomas lo que te gusta tomarte y no pasó nada. Sin todo duda, era virtual.
Sin duda, además del entretenimiento, otras cosas más hedonistas serán también un impulso. Internet, por supuesto. Internet decíamos que iba a ser para que con esto todos nos vamos a educar y la verdad la mayoría empezó a hacer porno.
Al final.
Y por ahí será. Pero otra aplicación interesante, ya para cerrar el tema, Héctor, que tú has estado involucrado también, la aplicación en la creación artística, en los entornos en los cuales esta tecnología permite tener experiencias estéticas en los museos. Platícanos un par de ideas o ejemplos para que la gente también pueda.
Que creo que ya había un museo, acercarse. Lo platicamos. No sé si el Museo del Prado.
Que tienen entornos virtuales.
Que o tú ya puedes virtuales. Recorrer el museo, ¿no, Héctor?
Sí, bueno, vale la pena señalar antes de entrar como en el tema concreto que planteas, Víctor, que más o menos un 80% de los contenidos tienen que ver con violencia y con shooting. Entonces, frente a eso, terrible. Justamente la necesidad de contenidos que aporten hacia una innovación social o hacia cosas más propositivas es fundamental, porque es avasallante la cantidad de violencia que podemos encontrar también en estos dispositivos de avanzada. Y gracias a eso también, bueno, hoy tenemos varios de los más grandes festivales de cine del mundo, ya tienen sus líneas de concursos o de exposición de experiencias inmersivas como pues Cannes, Tribeca, la Bienal de Venecia, Sundance. Básicamente estos festivales pues ya tienen algunos años teniendo un área especializada en proyectos inmersivos. Entonces, bueno, creo que es fundamental el invitar también a que la gente o los desarrolladores, los artistas puedan generar este tipo de contenidos para que también pues la gente se dé cuenta de que existen, más allá de experiencias sumamente avasallantes, de explosiones y de matanza de zombies persiguiéndote, pues también cosas que tal vez están en peligro de extinción y que posiblemente no pueda quedar otra
opción. ¿Estás hablando de la decencia y la honradez?
Entre ellas, y también cosas tangibles como el Amazonas o las selvas tropicales de México, ciertos ecosistemas que hoy están en peligro de extinción y que, por ejemplo, tal vez nosotros no tenemos la posibilidad de ir al Amazonas, pero sí podemos el Amazonas tal vez puede venir hacia nuestras percepciones sensoriales gracias a un video 360 que ya hoy puede ver alguien en YouTube, uh-huh, o una experiencia de realidad aumentada en donde se pueden presentar por medio de un dispositivo móvil. Entonces existen estas otras cualidades, otras posibilidades de acercarnos a conocer cosas que antes no pudiesen ser posibles si no efectuamos un viaje en físico a visitar estos biomas o estos ecosistemas.
Y algunos no se puede porque, por ejemplo, puedes ver toda la panorámica de Marte gracias a las fotos que tomó un robot que hay allá, Curiosity.
Sí.
Pero normalmente no podría uno pagarse la ida, ¿no? Digo, en algunos lugares sí, algunos lugares no. El fondo del mar, programas que te ayudan a... programas que promueven el cuidado de lugares... lo pueden hacer mejor cuando te muestran el lugar, porque no, si no lo conoces, si no le tienes cariño, pues
un parque temático ambiental, estaba pensando en
un arrecife,
sí.
la estación espacial internacional,
se puede jugar también con el tamaño, digamos, de la persona, o
buena idea.
Con la dimensión.
Con las dimensiones.
Sí. Estar dentro de un hormiguero.
Efectivo. Hay experiencias donde tú puedes, por ejemplo, verlo en tamaño real, pero también, exacto, hay experiencias donde te permiten verlo, ejemplificando el arrecife de coral del tamaño de un polipo. Pudieses tomar entonces el tamaño microscópico de un polipo y estar rodeado de otros como tú, que son millones de polipos los que forman un arrecife de coral. O lo puedes ver del tamaño de una ballena. O lo puedes ver desde la estratosfera, ¿no? Ya que son uno de los pocos sistemas naturales de la Tierra que pueden verse desde fuera del planeta. Entonces, estas cualidades son posibles gracias a estas maneras de ver, estos nuevos lenguajes interactivos. Y además eso, de que no solamente es una forma lineal como una película, sino que te permite interactuar, en este caso, tomar el tamaño de diferentes puntos de vista o... literalmente puedes decretar un área donde tú puedes interactuar físicamente con un espacio determinado, dependiendo entonces del diseño de la experiencia en particular que estés viendo. Entonces, es muy interesante tal vez darse una vuelta por algunas de estos sitios de festivales. Yo mencionaría en este caso los más populares, los más grandes de cine, que tienen varias de estas experiencias dentro de sus muestras, y que varias de estas hoy ya están disponibles también al público que tenga un visor de realidad virtual, o hay algunas que pueden ser en formatos más populares como videos 360, que algunas de ellas se encuentran simplemente también en buscar en YouTube con el hashtag video 360 o 360 video.
Ah, excelente. Sí, de hecho, Alejandro González Iñárritu hizo una experiencia 360
señalar, ¿no? Fue la primera que la Academia de los Óscares tuvo que crear un premio de tecnología que no existía para premiar esa experiencia, que de hecho trata sobre un tema de migración en México.
Sí, el cineasta en Cannes propuso una obra con nueva tecnología.
Vale. En ese caso, yo puedo señalar tal vez uno de nuestros últimos proyectos como Mágico Lab. Estamos desarrollando una experiencia sobre el parto. Bueno, tenemos un piloto que utiliza elementos de narrativa sensorámica, olores, sabores, sensaciones kinéticas, electroestimuladores musculares, un vestuario de un pantalón, porque todo esto sitúa una experiencia de parto, y el pantalón va adentro, un muñeco, que es un bebé. Y básicamente sitúa una experiencia de dar a luz. Los últimos 7 minutos, el usuario de dar a una persona en el cuerpo de una persona gestante en sus 7 minutos antes de dar a luz. Y básicamente plantea un contraste entre una atención con tintes de violencia obstétrica y una atención situada en las necesidades de la mujer. Entonces, los electroestimuladores musculares simulan las contracciones. Y bueno, hay un acompañamiento personalizado. En este caso, un senso guía, una dula que va haciendo uso de estos elementos sensoriales, olores, sabores, texturas. Entonces,
qué fuerte.
Eso llevado ya
al estado. ¿Dónde lo vamos a poder ver?
Bueno, estamos en un proyecto, en un proceso ahora de prototipo. Tuvimos una primera experiencia donde lo llevamos al hospital Zoquipan, y es muy posible que hagamos una siguiente presentación, aún también de testeo. Estamos levantando testimonios para poder realmente llegar a una validación bioética, y realmente estamos pues teniendo este tipo de presentaciones de nicho con doctores obstetras, con ginecobstetras, con enfermeras, con trabajadoras sociales. La intención ahora también es poder crear una versión para jóvenes, en la mira de poder generar una prevención en embarazos no deseados, claro, en México. Entonces,
eso estaba pensando.
Es posible, yo creo que para poder salir al público tal vez nos hagan falta pues por lo pronto el cierre del año para poder completar estos puntos que creemos que nos harían falta para realmente poder crear una célula, que la intención es que pueda hacer una gira de presentaciones interescolares, universitarias, de centros de salud, de centros universitarios, galerías, museos. Pero bueno, estamos en ese proceso y la intención es que próximamente podamos presentarlo de esta manera pública, y que bueno, creo que sería una buena intención, una buena manera de poder generar también una noticia y presentar también que estamos dando esos pasos en este programa de Sapiens.
Sí, fíjate, o sea, ya son más los elementos que se ponen en juego, no solamente es audio, video, movimiento, interacción, otros sentidos pueden ser estimulados, engañados.
Para tu piel puedes recibir viento caliente, exacto, viento frío, agua, te salpica, ¿no? Yo recuerdo esta película. Había una película donde salpicaban agua y era tan intensa la luz que tú te agachabas porque te calaba la luz, pero sentías el agua y el viento, ajá, en tu cara.
Y ahora lo que nos platica Héctor en este proyecto ya tiene que ver otros sentidos que te pueden llevar, y esto es lo que ya quiero llegar para concluir, a una experiencia que no es real, pero tu cerebro la llega a aceptar lo suficiente como para que lo experimentes. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál será la aplicación? Yo creo que el límite es nuestra imaginación, porque el límite tecnológico está siendo superado
todos los días.
Tanto en las computadoras como en los dispositivos hay avances suficientes como para que ya pueda la experiencia ser aceptada por el cerebro como algo que de veras está sucediendo. Y ahora sí, artistas, comunicadores, por supuesto que primero los videojuegos y violentos pues venden mucho y fueron los primeros que entraron, pero hay nuevas y muchas maneras de utilizarlos. Y este proyecto que nos platica Héctor Valdés X de Mágico Lab, me parece que es una buena muestra de que se pueden hacer muchas cosas interesantes con las nuevas tecnologías.
Fíjate, yo pondría ahí tal vez un elemento que creo que puede ser el siguiente paso para estandarizar, y que creo que vendría muy bien a integrar todas estas cosas que ya mencionamos, que sería la neurotecnología. De hecho, en el siguiente elemento que vamos a dar paso para esta experiencia del parto es una diadema que utiliza y monitorea información electroencefalográmica. Entonces, creo que ese es el siguiente estándar que también básicamente tendría que dar el paso Apple y todos los demás marcas electrónicas, ya que el paso entre el Apple Watch y los audífonos Bluetooth es muy, muy corto para poder realmente hacer un monitoreo encefalográfico. Entonces, creo que esta información va a ser el siguiente paso en donde va a poder integrar todo el tema de realidades mixtas, inteligencia artificial y reacción en tiempo real.
Ok, y con reaccionando a el monitoreo de cómo el estímulo está afectando al usuario. Eso está interesantísimo. Yo sí, creo, claro, que lo vamos a ver sin duda más hacia adelante, como Héctor dice, el próximo año, probablemente con la entrada de este dispositivo y de otras cosas más, el hecho de que las computadoras están cada vez teniendo mayores capacidades, la computación cuántica en su momento está también a poco tiempo de empezarse a utilizar masivamente. Yo creo que vamos a ver cosas nuevas, y esto sin hablar de dispositivos que se tengan que conectar directamente en el cerebro. cerebro como el Neuralink, que ese es otro tema. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos por el momento. Te agradecemos muchísimo, Héctor, que nos hayas acompañado hoy. Me da mucho gusto que seas aquí parte de este episodio de Cosas de Sapiens, porque aterrizar de lo que se está tratando esto, ¿será el momento iPhone? ¿Será el parteaguas? No lo sabemos, pero esa marca, específicamente Apple, nos ha dado ya dos o tres momentos así, en los cuales en realidad su nuevo dispositivo es un parteaguas que marca camino, después lo siguen todos y después se crea un nuevo universo de la manera en la que utilizamos los dispositivos. ¿Será este el momento? No lo sabemos, pero ya lo veremos. De todos modos, es solamente algo que viene a sumar a toda una ya larga trayectoria. Ya existe mercado, ya existen desarrolladores, existen artistas, existen festivales, existen marcas, existen muchas aplicaciones para este tipo de tecnología, nada más que todavía no se ha hecho de uso masivo, pero probablemente ya veamos que empieza a aparecer más. Y si no, por lo menos ya nos pareció muy interesante tanto el proyecto de Magical Lab como los diferentes entornos que ya existen para museos, festivales de cine, videojuegos, ¿por qué no? Estos que hablaba Héctor acerca de visitar lugares con unos buenos ambientes, paisajes sonoros y visuales de lugares, a mí me parece que ya con eso ya lo hace fascinante. Entonces, pues bueno, seguiremos viéndolo. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros. Pondremos por ahí alguna liga si quieres invitar a la gente a que vea algunos de los trabajos que haces a través de Magical Lab o algunos de los tuyos propios. Lo ponemos en la descripción del capítulo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes y bueno, pues es un momento sumamente emocionante. Vamos viéndolo de la buena manera.
Excelente. Pues bueno, ahí lo dejamos, Sergio.
Hasta luego.
Gracias, Maritza. Gracias, Sergio. Gracias, Héctor. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cosas de Sapiens. Estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens, en las plataformas de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate.
Esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.